Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Si algo está de moda en la televisión de Estados Unidos, de Inglaterra, de España y de un sinnúmero de países, son los seriales. Los seriales, las historias contadas en serie. Y no hablo de las telenovelas comunes, por supuesto, sino de programas de una calidad óptima, de programas que a veces recuerdan, señoras y señores, el mejor cine. Fausto Canel, el director y crítico de cine cubano con quien tantas veces conversé ante estos micrófonos, Fausto Canel me advirtió hace años que estos seriales serían el gran refugio de los amantes del buen cine. ¿Por qué? Bueno, porque el cine se ha convertido en puro entretenimiento para jóvenes y en puro alarde tecnológico, porque los precios de los boletos son cada vez más altos y porque los adultos estaban encontrando en este tipo de programación televisiva lo que una vez encontraron en el cine. ¿Y qué es eso? Bueno, historias de peso, historias no solo capaces de entretenerlos, sino de hacerlos pensar y sentir a un nivel superior al que ofrece la mayoría de las películas actuales y de la televisión más comercial. Y yo debo confesarles que Mara y yo estamos entre esos adultos que, sin abandonar el cine, porque somos grandes aficionados a él, les hemos cogido el gusto a los seriales. Y es probable que ese gusto, sin yo darme cuenta, haya influido en mi trabajo aquí en Radio Martí, donde he estado ofreciéndoles, como muchos de ustedes saben, un serial radiofónico sobre Svetlana Alexievich, la periodista y escritora bielorrusa, ganadora del Premio Nobel de Literatura, cuyas historias de varias tragedias de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra afgano-rusa, del accidente nuclear de Chernóbil, cuyas historias resultan tan apasionantes y conmovedoras como aleccionadoras, y donde los cubanos, bueno, podemos encontrar más de un hecho y más de una observación del mayor interés para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque la gran protagonista de esas historias no fue Svetlana Alexievich, esta periodista, sino la Unión Soviética. El proyecto que sustentó a la Unión Soviética y que luego la Unión Soviética exportó a otros lugares. Y es imposible, amigos que me escuchan, deslindar la historia reciente y la historia en curso de Cuba de ese proyecto que se desplomó, acabó desplomándose como un rascacielos construido en un pantano. Miren qué imagen esa. Es de Octavio Paz, es una frase de Octavio Paz, ¿no? Un rascacielos construido en un pantano. Eso fue, para Octavio Paz, la Unión Soviética. Este serial, entre comillas, que hemos estado ofreciéndoles aquí, en Entre Nosotros, ha estado basado en el discurso de aceptación del Premio Nobel pronunciado por esta mujer, Svetlana Alexievich, el 10 de diciembre del año 2015. Un discurso, lo he dicho ya, al que yo pensé dedicar un par de programas, y que luego, inesperadamente, comenzó a revelárseme tan estremecedor como digno de que ustedes supieran todo o casi todo lo que en él se dice. Es un discurso lleno de espejos que de pronto se vuelven hacia nosotros los cubanos para que nos veamos reflejados en ellos y recapacitemos, amigos, recapacitemos e impidamos que mucho de lo que le ha sucedido y sucede al pueblo ruso nos suceda o continúe sucediéndonos a nosotros. Los cubanos, todos, vivamos donde vivamos, no hemos sido inmunes a los estragos causados por las ideas y por las formas de ejercer el poder que caracterizaron a la Unión Soviética. Y no vamos a sobreponernos a esos estragos ni a salvarnos de volver a sufrirlos mientras no comprendamos su naturaleza, la naturaleza de esos estragos y su magnitud. Por eso es importante escuchar las voces recogidas por Svetlana Alexievich en sus libros y en este discurso. y escuchar con esas voces el testimonio de esta mujer que ha vivido para tratar de explicarse lo que sucedió en su país, en Bielorrusia y en todos aquellos países que fueron víctimas de una doctrina que, lejos de situarlos en el camino del progreso, los atrasó y perjudicó de manera, si no irreversible, si perdurable. Sí, perdurable, muy difícil de enmendar. Hoy vamos a tratar de poner fin a esta serie o serial, como ustedes quieran llamarle, asomándonos a los últimos párrafos del discurso de Svetlana Alexievich. Unos párrafos que, como cubano, yo no podía dejar de compartir y de comentar con ustedes.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien. ¿Qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Amigos, es Alvita Rodríguez interpretando su bella canción ¿Qué culpa tengo yo? El viernes pasado, señoras y señores, dejamos a Svetlana Alexievich, esta periodista y escritora rusa, leyendo algunas páginas de uno de sus diarios. ¿Recuerdan? Un diario escrito en Kabul, la capital de Afganistán, en 1989. Ahí nos quedamos el viernes pasado, con ella allí, en Kabul, en medio de la guerra. Durante aquella visita a Kabul, en medio de la guerra afgano-rusa, Svetlana Alexievich no pasa por alto la destrucción que ha traído la Unión Soviética al pueblo afgano. Escuchen lo que escribe esta mujer en su diario. Vi a nuestros cohetes convertir aldeas en campos devastados. Visité un cementerio afgano que tenía más o menos la extensión de una aldea. En algún lugar en medio del cementerio, una vieja mujer afgana estaba gritando, gritando. Recordé el aullido de una madre en un pueblo cerca de Minsk, la capital de Bielorrusia, cuando llevaron un ataúd de zinc a la casa. El grito no era humano ni animal. Se parecía a lo que escuché en el cementerio de Kabul. Qué tremendo esto, ¿verdad? Que alguien con un dolor extremo pueda emitir un grito que no parezca ni humano ni animal. Y una de estas mujeres emite ese grito cuando ve llegar a su casa un ataúd de zinc. Recuerden que en esos ataúdes volvían los cadáveres de los soldados rusos a sus países de origen, en ataúdes de zinc. Tengo que admitir que no me liberé de una vez, dice Svetlana en su diario. Yo era sincera con mis temas y ellos, los entrevistados, confiaban en mí. Cada uno de nosotros tiene su propio camino hacia la libertad. Miren ustedes esa frase. Cada uno de nosotros tiene su propio camino hacia la libertad. Antes de Afganistán, yo creía en el socialismo con rostro humano. Volví de Afganistán libre de todas las ilusiones. Por eso, señoras y señores, es que comienza este párrafo diciendo eso. Tengo que admitir que no me liberé de una vez. Es decir, esta mujer tuvo que ver mucho, tuvo que presenciar mucho sufrimiento para poder liberarse de la ilusión de que existía un socialismo con rostro humano. Volví de Afganistán libre de todas las ilusiones. Perdóname, padre, le dije cuando lo vi. Me educaste para creer en los ideales comunistas. Pero ver a aquellos hombres jóvenes, colegiales soviéticos, como los que tú y mamá enseñaban, mis padres eran maestros de la escuela del pueblo, al verlos matar a personas que no conocían en territorio extranjero, fue suficiente para convertir todas tus palabras en cenizas. Somos asesinos, papá. ¿Lo entiendes? Mi padre se echó a llorar. Señoras y señores, qué testimonio tan tremendo este. La semana pasada, en uno de los programas que hicimos, vimos cómo esta mujer nos confesaba que sí, que su padre había sido comunista hasta la muerte. Y por eso esta escena es tan estremecedora, porque esta mujer, joven aún, regresa de ver la guerra en Afganistán y se dirige a su padre y le dice eso, que la educó para creer en los ideales comunistas. Pero al ver a aquellos jóvenes, como los jóvenes que él, su papá y su mamá, ambos eran maestros, educaban, al verlos matar a personas que no conocían, sus sueños, sus ilusiones, las palabras que su padre le había dicho tratando de convencerla para que ella, su hija, fuera también comunista, esas palabras se habían convertido en cenizas. Y esa frase final es tremenda, ¿no? Somos asesinos, papá. ¿Lo entiendes? Mi padre se echó a llorar. Ven ustedes, amigos que me escuchan, por qué yo he querido compartir con ustedes este discurso casi en su totalidad. Porque entramos en contacto con el ser humano en situaciones límite. No solo a nivel de la guerra, sino a nivel de la decepción que sufre mucha gente en la antigua Unión Soviética cuando un día abre los ojos a la verdad. Muchas personas, sigue diciendo esta periodista, regresaron libres de Afganistán. Pero hay otros ejemplos también. Había un joven en Afganistán que me gritó: «Eres una mujer. ¿Qué puedes entender tú acerca de la guerra? ¿Crees que la gente muere una muerte bonita en la guerra, como lo hacen los libros y en las películas? Mi amigo fue asesinado ayer. Recibió un balazo en la cabeza y siguió corriendo otros 10 metros tratando de recuperar sus propios sesos». 7 años después, dice Svetlana Alexievich, 7 años después, el mismo sujeto, este mismo hombre, es un hombre de negocios a quien le gusta contar historias sobre Afganistán. Él me llamó un día y me dijo: «¿Para qué sirven tus libros? Son demasiado miedosos». era una persona diferente. Ya no es el joven que había conocido en medio de la muerte, que no quería morir a los 20 años. Señoras y señores, entre aquel joven que ella había conocido en plena guerra y este adulto que había triunfado en los negocios, había un abismo. Un abismo. Y esta mujer termina este párrafo diciendo esto. Me pregunto, ¿qué clase de libro quiero escribir sobre la guerra? Me gustaría escribir un libro sobre una persona que no dispare, que no pueda abrir fuego contra otro ser humano, que sufre con la mera idea de la guerra. ¿Pero dónde está? No la he encontrado. Amigos, esta mujer no encontró en la Unión Soviética, no conocía de ninguna persona que sufriera con la sola idea de la guerra. ¿Por qué? Porque había crecido en una sociedad donde siempre se esperaba un enemigo, donde matar, encarcelar, delatar, era algo común. ¡Qué soledad la de esta mujer! Que no tenía absolutamente a nadie con quien compartir su desprecio absoluto con la mera idea de la guerra. ¡Qué soledad! Amigos, es Nana Moscouri interpretando esa bella canción titulada Amapola. Yo tengo que decirles a ustedes que una vez repasadas aquellas páginas de su diario relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y la guerra afgano-soviética, Svetlana Alexievich, esta escritora y periodista, decide asomarnos a unos diarios posteriores, a unos diarios escritos entre 1990 y 1997. Recuerden que esta mujer es contemporánea nuestra. En estos momentos acaba de cumplir, creo que 69 años. Y escuchen lo que dice. La literatura rusa es interesante, pues es la única que ofrece la oportunidad de contar la historia de un experimento llevado a cabo en un país enorme. A menudo me preguntan, ¿por qué siempre escribes sobre la tragedia? Bueno, porque así. Así es como vivimos nosotros. Vivimos en diferentes países ahora, pero la gente roja está en todas partes. Salen de esa misma vida y tienen los mismos recuerdos. Es decir, que después del derrumbe de la Unión Soviética, aquel Estado se convirtió en muchos países, que eran países antes de ser parte de la Unión Soviética. ¿Pero qué pasa? que aunque esa gente viva en distintos países, la gente roja, dice esta mujer, está donde quiera y tiene los mismos recuerdos. ¿Los mismos recuerdos de qué? De lo que significó para ella, para esta gente, vivir en la Unión Soviética.
Miguel, ¿de qué color es la temperatura? ¿A cuántos grados funde la ternura la piel? Miguel, ¿cómo se miden las eternas dudas? ¿Cómo se cantan las canciones mudas? Miguel, ya ves cuántas preguntas quedan en el aire, cuántas respuestas que no sabe nadie, y ya no estás para contestarme, Miguel. Duele tu ausencia como no sabía que iba a dolerme tanto desde el día aquel. Que por andar mirando las estrellas, la más brillante te llevó con ella, gira girando en su carrusel. El alma entre los versos se hace pedazos contra los recuerdos, como si fuera entera de papel.
Miguel, ¿de qué color es la temperatura? Qué frase, ¿verdad? Alberto Cortés recordando a un amigo muerto. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Miguel, ¿qué peso tiene la melancolía? ¿A qué distancia queda la alegría de ser? Miguel, porque la luz que siempre más alumbra es la que brilla pero no deslumbra. Miguel, ya ves, sigo en tinieblas sin poder zafarme.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Entérate dónde y qué significa el Paseo de la Fama de Hollywood. El Paseo de la Fama de Hollywood es una acera a lo largo de Hollywood Boulevard y Van Street en Hollywood, California, Estados Unidos, en cuyo suelo están colocadas más de 2.000 estrellas de cinco puntas con los nombres de celebridades a las cuales la Cámara de Comercio de Hollywood honra por su contribución a la industria del entretenimiento. ¿ Creado en 1958 por un artista californiano, Oliver Westmuller, que fue contratado por la ciudad para dar a Hollywood una visión glamorosa acorde con su proyección cinematográfica. Sin lugar a dudas, Westmuller lo consiguió. El Paseo de la Fama se ha convertido en un homenaje a todas aquellas personas relacionadas con el show business. Los homenajeados reciben una estrella basándose en los logros de sus películas, el teatro, la radio, la televisión y la música. Muchas personas recibieron varias estrellas durante la fase inicial de las premiaciones en distintas categorías. Sin embargo, posteriormente se ha tendido a premiar a aquellas personas que todavía no habían recibido una estrella y solo se ha reconocido a personas anteriormente premiadas en varias ocasiones. En 1978, la ciudad de Los Ángeles declaró el Paseo de la Fama como un bien cultural e histórico. El Paseo de la Fama original tenía 2.500 estrellas en blanco. Un total de 1.558 estrellas fueron entregadas durante los primeros 16 meses. Desde entonces, se han otorgado estrellas a un ritmo aproximado de 2 al mes. Para 1994, más de 2.000 de las estrellas iniciales habían sido otorgadas y se incluyeron más estrellas para extender el paseo desde la avenida Sycamore hasta la avenida La Brea. Las estrellas se ubican en lugares permanentes, excepto en ocasiones en las que por causas especiales, por ejemplo, construcción de edificios, obras, etc., las estrellas tienen que cambiarse de sitio. Las nueve estrellas se eligen a partir de una lista de nominados que se publica el 31 de mayo de cada año. El Comité del Paseo de la Fama se reúne cada mes de junio para seleccionar los homenajeados del año siguiente. Las ceremonias de concesión están abiertas a todo el mundo y fueron conducidas durante años por Johnny Grant, el alcalde honorífico de Hollywood, quien falleció en Estados Unidos y sus restos fueron cremados en Venecia. Para que una persona pueda obtener una estrella, debe estar de acuerdo en acudir a una ceremonia de entrega en los siguientes 5 años y debe pagar una cuota de $200 por costes, tales como seguridad de la ceremonia y otros más. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el corazón
conozco, no se sufra tanto ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cedro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café del campo.
Pa' que en la Romana oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo. Ay,
amigos, Juan Luis Guerra interpretando su bella canción Ojalá que llueva café. Ojalá que lluevan muchas cosas, que llueva mucha prosperidad sobre muchos pueblos del mundo, entre ellos Cuba. Yo quisiera, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a quienes están aquí conmigo, colaborando conmigo, ayudándome a llevarles todo este material. En primer lugar, por supuesto, a nuestro productor Jaime Almiral, viejo amigo. Y en segundo lugar, a Tony Simón, nuestro operador. Me da mucha alegría poder trabajar con ambos. Son profesionales de cuerpo entero, ¿no? Y se toman tan en serio su trabajo como a mí me gusta tomarme el mío. Así que gracias a los dos por nada, por sus atenciones, por su amabilidad. Es un gusto trabajar con gente como ustedes. Yo quisiera recordarles a ustedes, amigos, que este programa se retransmite cuando no hay pelota, por aquí, por Radio Martí, de 10 a 11 de la noche. Que si quieren llamarnos por teléfono, pueden marcar el número 305-639-4270. 305-639-4270. La persona que va a contestar la llamada es Jaime Almiral, y él pues puede recibir el mensaje que ustedes quieran dejarnos o puede comunicarlos inmediatamente conmigo, lo que ustedes prefieran. El número de nuevo, 305-639-4270. Quiero animarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, a escribirnos a través de Facebook, entre nosotros, guión Martí, y a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entre nosotros martí @gmail.com o entre nosotros martí @gmail.com. Jacney, muchas gracias por el saludo, por el correo tan cariñoso. Nos alegra mucho saberla ahí escuchándonos. Y también gracias a Damaso Hijo y a los amigos de San Andrés. Gracias por tenernos tan presentes siempre. Señoras y señores, también pueden escribirnos, todos lo saben, por correo postal. Aquellos que no tengan acceso a un correo electrónico o a internet, pueden enviarnos su sobre a esta dirección. Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. En estos días, y ahora sí, voy a hacer varios programas con las cartas que ustedes nos envían, nos han estado enviando durante todos estos días. Pero bueno, ya saben que nos encontramos casi al final de este discurso extraordinario pronunciado por Svetlana Alexievich, la periodista y escritora rusa, al ir a recibir, a recoger el Premio Nobel de Literatura. Un discurso donde ella trata de hacer lo mismo que ha hecho en sus libros. Reunir los testimonios que ella fue anotando durante sus visitas a muchos lugares, a muchos hogares de la Unión Soviética. Visitas que hizo cuando iba a escribir no solo para la prensa, sino cuando pensaba hacer sus libros, uno sobre la Segunda Guerra Mundial, otro sobre la guerra afgano-rusa, y ahora, ya finalmente en los años 90, sobre el accidente nuclear de Chernóbil, ¿no? Svetlana Alexievich añade lo siguiente: me resistí a escribir sobre Chernóbil durante mucho tiempo. Yo no sabía cómo escribir sobre aquello, qué instrumento utilizar, cómo abordar el tema. El mundo apenas había escuchado algo sobre mi pequeño país, escondido en un rincón de Europa, pero ahora su nombre estaba en boca de todos. Nosotros, sigue diciendo Svetlana, nosotros los bielorrusos nos convertimos en la gente de Chernóbil, los primeros en enfrentarse a lo desconocido. Ahora estaba claro, más allá de los nuevos retos religiosos, étnicos y de aquellos planteados por el comunismo, retos globales más violentos que antes eran invisibles, estaban reservados para nosotros. Algo se inició después de Chernóbil. Es decir, que esta gente, señoras y señores, esos países que fueron parte de la Unión Soviética y que tenían tantos retos a finales de los años 80 y principios de los años 90, tuvieron que enfrentarse también a este reto desconocido. El reto que representó el accidente nuclear de Chernóbil. Recuerdo a un taxista mayor de edad, dice Svetlana Alexievich, desesperarse cuando una paloma golpeó su parabrisas. Escuchen eso. Una paloma se estrella contra el automóvil, contra el cristal del parabrisas de este taxista. Cada día, dos o tres pájaros se estrellan contra el coche, pero los periódicos dicen que la situación está bajo control. Ese es el taxista hablando, no esta mujer. Esta mujer anotó lo que el taxista le decía. Cada día dos o tres pájaros se estrellan contra el coche, pero los periódicos dicen que la situación está bajo control. Amigo, los animales estaban muriendo por multitudes después del accidente de Chernóbil. Por eso caían sobre los automóviles, golpeaban los automóviles. ¿Pero qué pasaba? Que las autoridades, los periódicos decían que todo estaba bajo control. Las hojas en los parques de la ciudad fueron rastrilladas, llevadas fuera de la ciudad y enterradas. La tierra de las áreas contaminadas también fue extraída y enterrada. Tierra sepultada bajo tierra. Hasta la tierra hubo que enterrar en los lugares donde llegó la radiación de Chernóbil. Hasta la tierra. La leña también fue soterrada y la hierba. Todo el mundo parecía un poco loco. Un viejo apicultor me dijo, salí al jardín aquella mañana, pero le faltaba algo, un sonido familiar. No había abejas. No pude oír una sola abeja. Ni siquiera una. ¿Qué estaba pasando? Tampoco volaron el segundo día o el tercero. Entonces nos dijeron que había ocurrido un accidente en la central nuclear y no mucho más. No supimos nada durante mucho tiempo. Las abejas sabían, pero nosotros no. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Un apicultor que un día sale y siente que no hay un solo sonido de abeja allí donde él las cultiva. Ni una abeja. ¿Qué pasaba? Bueno, él no sabía. ¿Por qué? Porque las autoridades soviéticas no dijeron lo que estaba pasando en los primeros días del accidente. Las abejas sabían, pero nosotros no. Le dijo este hombre a Svetlana Alexievich. Esta mujer no disimula, amigos, la magnitud de la tragedia que presenció en los días que sucedieron al accidente nuclear de Chernóbil. Ni olvida la actitud de las autoridades. No olvide esa actitud. Escuchen, toda la información sobre Chernóbil que aparecía en los periódicos estaba en lenguaje militar. Explosión, héroes, soldados, evacuación. La KGB trabajaba justo en la estación. Estaban buscando espías y saboteadores. Circulaban rumores de que el accidente fue planeado por los servicios de inteligencia occidentales con el fin de socavar el área socialista. ¡Qué bien conocemos los cubanos esa estrategia! Toda la culpa de nuestros males, ustedes lo saben, la han tenido Estados Unidos. Una estrategia que, por supuesto, Venezuela ha sabido perfectamente heredar y utilizar. Ocurre esta tragedia en Chernóbil. ¿Y qué pasa con las autoridades? Empiezan a decir que lo que pasó fue provocado por los servicios de inteligencia occidentales. Supongo que por la CIA. No. Un equipo militar estaba camino a Chernóbil y los soldados venían. El gobierno soviético envió soldados a Chernóbil. Como de costumbre, el sistema funcionaba como en tiempos de guerra. Pero en este nuevo mundo, un soldado con una nueva y reluciente arma era una figura trágica. Lo único que podía hacer era absorber grandes cantidades de radiación y morir cuando regresara a casa. ¿Qué podía hacer, señoras y señores, un soldado con una escopeta, con una ametralladora, con una granada de mano cerca de Chernóbil? Nada. Este era un enemigo superior a todas las armas que tenía el hombre. A todas las armas. Lo único que podía hacer un soldado enviado allí por el gobierno soviético era absorber grandes dosis de radiación y morir cuando regresara a casa. No se podía ver la radiación, ni tocar, ni oler. Dice esta mujer, claro, el mundo alrededor era a la vez familiar y desconocido. Qué cosa tan tremenda, señoras y señores, estar en un sitio donde todo parece estar bien y donde, sin embargo, algo lo está matando a uno y matando todo lo que le rodea. Cuando viajé a la zona, sigue diciendo Svetlana Alexievich, me dijeron de inmediato, no recojas flores, no te sientes en la hierba, ni bebas agua de pozo. La muerte se escondía en todas partes, pero ahora era una especie distinta de muerte. Llevaba una nueva máscara, un disfraz desconocido. Las personas mayores que habían vivido la guerra estaban siendo evacuadas nuevamente. Miraban al cielo. ¿Cómo puede esto ser la guerra? El sol está brillando, no hay humo, no hay gas, nadie dispara. Pero tenemos que convertirnos en refugiados. La gente no entendía por qué tenía, señoras y señores, que abandonar sus hogares cuando allí parecía no pasar nada. Sin embargo, la radiación estaba en el ambiente e iba a acabar con ella, con esta gente. Por las mañanas, sigue diciendo Svetlana Alexievich, por las mañanas todos se aferraban a los diarios, ávidos de noticias, y a continuación los dejaban, decepcionados. No se habían encontrado espías. Hay que reírse. Es decir, lo que decían los diarios pocos días después de la tragedia de Chernóbil era que todavía no se habían encontrado los responsables de aquel sabotaje a la planta soviética. Nadie escribía sobre los enemigos del pueblo. Un mundo sin espías y sin enemigos también. Era extraño. Eso fue el comienzo de algo nuevo. Tras Afganistán, Chernóbil nos convirtió en gente libre. Amigos, en este comentario de esta mujer hay una gran ironía. ¿Por qué? Porque de repente los espías habían desaparecido, los enemigos del pueblo habían desaparecido, el enemigo actual era uno creado por el propio país, un enemigo invisible, la radiación nuclear. Para mí, dice esta mujer, el mundo se separó. Dentro de la zona no me sentía bielorrusa o rusa o ucraniana, sino una representante de una especie biológica que podía ser destruida. Claro, claro. El ser humano que se encuentra en un accidente nuclear, de repente se da cuenta de que la humanidad puede ser borrada de la Tierra si uno de estos accidentes ocurre a mayor escala. Dos catástrofes, dice esta mujer, coincidieron. En el ámbito social, la Atlantis socialista se hundía. Miren eso, claro. La Unión Soviética desaparecía en aquellos días. Se desmoronaba. Y en el ámbito cósmico estaba Chernóbil. El colapso del imperio, dice esta mujer, trastornó a todos. La gente estaba preocupada por la vida cotidiana. ¿Cómo y con qué comprar cosas? ¿Cómo sobrevivir? ¿En qué creer? ¿Qué consignas seguir en este tiempo? ¿O tenemos que aprender a vivir sin ninguna gran idea? Ahí tienen ustedes una de las razones por las cuales yo he querido compartir este texto con ustedes. Cuando desaparece la Unión Soviética, la gente se siente totalmente desorientada. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. ¿Y qué pasa? Bueno, que de repente se dan cuenta de que no tienen una consigna que seguir. Ya nadie dice patria o muerte. Ya nadie grita abajo el imperialismo. No hay consigna que seguir cuando desaparece la Unión Soviética. ¿Cómo era posible aprender a vivir sin ninguna gran idea? ¿Y cuál era esa gran idea, señoras y señores? Bueno, esa idea era la conquista del mundo por el comunismo. Eso de aprender a vivir sin una gran idea era un problema. Para los hombres y mujeres de la Unión Soviética siempre habían vivido guiados por esa doctrina. Esto último, dice Svetlana Alexievich, era desconocido también, ya que nadie había vivido de esa manera. Cientos de preguntas confrontaron al hombre rojo. Pero él se quedó solo. Nunca había estado tan solo como en los primeros días de libertad.
En mi ayer, lejano ya, en cada amanecer, gozaba el despertar, vivía sin contar las horas que se va, tenía juventud y ganas de cantar. El tiempo se llevó los sueños que forjé, en ruinas convirtió las torres que levé, negándome la luz y el fuego de mi fe, cegando sin piedad la ilusión que sembré. En mi ayer la vanidad me hacía malgastar mi alegre juventud. Estaba confundido y hasta me creí que el ritmo del reloj era más lento para mí. Andaba sin volver la vista para atrás. Mi lema era vencer y nunca claudicar. Seguía los dictados de mi corazón, mi sola voluntad primero y siempre yo. El ayer lejano está y yo pienso que tal vez no supe aprovechar el tiempo que se fue, los años que perdí. Vacío y soledad es los que da en mí la llama del amor. He visto consumir mi última amistad se niega a proseguir. No sé por dónde andar, no tengo a dónde ir. Mi mano que estrechar, mi puerta en que pedir. Hoy todo terminó, qué lejos queda ya la fe en el porvenir y en la felicidad. Recuerdos del ayer, ardiente juventud que ya se fue.
Amigos, Charles Aznavour interpretando Ayer aún. Y así vamos a poner fin al programa de hoy. ¿Qué nos queda después de leer, escuchar, comentar un texto como este de Svetlana Alexievich? ¿Qué nos queda después de reflexionar sobre él? Yo creo que nos queda un gran silencio, ¿verdad? El silencio de quien de repente sabe más que antes y no sabe qué hacer con lo que sabe. Y el silencio de quien agradece que existan personas capaces de decir la verdad y de decirla de manera tan puntual y emocionante como bella. Es posible que el pueblo cubano y el pueblo ruso sean muy distintos. Lo son, lo son. Pero la humanidad es una sola. Y las mejores obras literarias nunca hablan por un pueblo específico, hablan por el género humano. Gracias a todos por acompañarnos durante todos estos días. Hasta pronto.
Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.